Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El conocido como Rey del Cachopo, detenido en Zaragoza, llevaba 3 meses en paradero desconocido. La policía le buscaba tras encontrar el cadáver de su novia descuartizado en el interior de una maleta. Jefe de interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, César Román trabajaba en un restaurante en Zaragoza con identidad falsa. La dueña del establecimiento sospechó de su comportamiento y puso a la policía tras la pista. Así ha sido detenido esta misma mañana el conocido como Rey del Cachopo, después de que antes de ayer se emitiera una orden de búsqueda y captura contra él. Esa orden se emitió después de que se confirmara, como decías, que los restos humanos localizados en una nave de Usera en Madrid, alquilada por Román, corresponden a su última novia, una ciudadana hondureña de 25 años. La policía, nos dicen fuentes de la investigación, tiene muchas preguntas que hacerle. Después de que el detenido desapareciera desde mediados de julio, su padre lo denunció el 30 de ese mes. Todas las hipótesis están abiertas.
Te contamos también que los episodios violentos en los trenes se han recrudecido en los últimos meses. Cada vez aparecen más grafitis. Susana Moneo.
2.800 actos vandálicos en lo que llevamos de año, con el equivalente de 8 campos de fútbol totalmente pintados, que ya han costado 11 millones de euros a la compañía. Es un saldo que aumenta cada año.
Este año ya llevamos 73.000, más de 73.000, pero en el 2017, pues 96.000 metros cuadrados.
Como aumenta también la violencia de los grafiteros que intimidan y han llegado a agredir a conductores, empleados de la limpieza y miembros de seguridad.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La Policía Nacional ha destapado un nuevo fraude en las máquinas tragaperras. Ha detenido a 3 ciudadanos chinos que manipulaban billetes de 5 euros y los colaban como si fueran de 50 euros. Dos de los arrestados vivían en Badalona y el tercero en Barcelona. El beneficio supera los 40.000 euros. Atentos a este dato. Una mujer maltratada en España tarda de media 5 años en denunciar a su agresor. El Poder Judicial advierte que muchas maltratadas sufren este problema en la intimidad porque creen que ni la sociedad ni la justicia les van a ayudar. Por eso han editado una guía sobre cómo atender a las víctimas en este proceso, tanto en fase de instrucción como en enjuiciamiento. Y la siguiente noticia confirma el poder de un medio como la radio. Te lo hemos contado en Herrera en COPE, un hombre que se había quedado dormido al volante consiguió despertar antes de sufrir un grave accidente mientras escuchaba Tiempo de Juego de la cadena COPE. Y fue en el momento en el que los compañeros cantaban el gol de su equipo, el Osasuna. El protagonista se llama Fran Gago.
Pongo Tiempo de Juego, estaba el partido de los Osasuna con el Córdoba, pequete frito, y de pronto escucho gol, gol de Osasuna. El sonido del gol me despierta, veo que me pillé en un precipicio de unos 5 o 6 metros de altura y rápidamente giro y ahí lo empotré, ¿no? Fue lo justito, vamos, que si Barça falla, vamos, por Dios.
Afortunadamente todo quedó en un susto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, fantástico, ¿eh?
Lo que no consiga Tiempo de Juego, ¿eh?
Bueno, la selección regresa a casa confiada en el empate entre Inglaterra y Croacia.
Sí, anoche Croacia 3, España 2. Ahora necesitamos un empate entre Inglaterra y Croacia el domingo en Wembley para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones, donde estará en juego una plaza para la próxima Eurocopa. De momento la selección vuelve a casa para el amistoso del domingo, 9:45 contra Bosnia en Las Palmas. Miguel Ángel Díaz.
La selección vuela hoy desde Zagreb rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, donde está previsto el aterrizaje alrededor de las 5 horario peninsular. Lo hará sin Sergio Ramos, que ayer terminó el partido con una elongación en el aductor de la pierna derecha y por precaución regresó a Madrid. Los otros 23 futbolistas tienen previsto realizar una suave sesión de recuperación a las 8 en las instalaciones de la Unión Deportiva Las Palmas en Telde. Recordemos que España necesita que el próximo domingo en Wembley empaten Inglaterra y Croacia para clasificarse para la Final Four de junio.
En la Liga de Naciones hoy, Holanda-Francia 9:45. A Francia le basta un empate para estar en la final a 4. También Gales-Dinamarca, partido clave para la selección de Gareth Bale para el ascenso a la primera división. Y amistosos de enjundia, Uruguay-Brasil y Argentina-México.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE. Seguimos en Mediodía Cope, en la que es, sin duda, pues la noticia, una de las noticias de este viernes. Antonio, lo acabamos de adelantar, la policía ha detenido al conocido como Rey del Cachopo. Su arresto está relacionado con el asesinato de su novia. Se ha producido apenas unas horas después de que la policía confirmara que el cadáver, aparecido en agosto en una nave del barrio de Usera, en Madrid, es el de la pareja de César Román Virueta, que es como se llama el conocido como Rey del Cachopo. Enseguida vamos a hablar con el jefe de Interior de COPE, con Juan Fernando Baño, que se sabe todos los detalles, todas las preguntas que hay a esta hora en el aire sobre este suceso. Antes, Antonio, vamos a acercarnos a este hombre conocido como el Rey del Cachopo.
Pues la vida de César Román Virueta ha girado siempre en torno a grandes mentiras. Presumía de haber sido político, y todo lo que se le conoce es su afiliación a Falange durante su etapa juvenil y algún breve coqueteo con el CDS de Adolfo Suárez. Aseguraba que era periodista, pero jamás se licenció ni en Ciencias de la Información ni en ninguna otra facultad. Presumía de tener corazón vasco cuando realmente era de Madrid. Vendió que era empresario y aquí no mentía del todo, aunque su historial esté plagado de engaños y de estafas. Su última aventura empresarial tenía a uno de los platos asturianos más famosos como protagonista.
Bueno, el cachopo es un plato tradicional asturiano que se remonta, no se sabe exactamente a cuándo. Lo que ocurre es que en los años 70 es cuando se tienen los primeros vestigios de haberlo recuperado, y consiste fundamentalmente en lo que son dos grandes filetes de ternera asturiana, y va relleno, empanado y frito, y este es uno de los resultados.
Al que escuchábamos es César Román Virueta, el Rey del Cachopo, en uno de los 5 restaurantes que abrió en poco más de un año. A pesar de este aparente éxito meteórico en la hostelería de Madrid, las deudas le perseguían. Desde finales de julio ha estado en paradero desconocido, después de vaciar sus cuentas y recoger durante varios días la recaudación de sus restaurantes. Hoy, como decimos, como venimos contando, ha sido detenido en Zaragoza.
Bueno, vamos a conocer más detalles de esta noticia, de la detención, con el jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, la policía la ha detenido en Zaragoza y lo que se trata ahora de aclarar es si es el asesino de su última pareja, aunque no es la única hipótesis que están barajando las fuerzas de seguridad. Juan.
No, vamos a ver, el dato importante sin duda es su detención. Ese es un dato de ultimísima hora, pero vamos, que lo hemos recibido al tiempo que lo recibían algunos muy altos responsables de la policía, se les transmitía la información, y teníamos la suerte de estar cerca y conocíamos en tiempo casi real esa detención que se acaba de producir esta mañana en Zaragoza, como acabamos de informar. Y ese dato es importante, es muy relevante, porque ya de entrada despeja que él también hubiese corrido la misma suerte que su novia, que apareció, como estabais informando, descuartizada. Era un fragmento del cuerpo, era el tronco, vamos, sin extremidades, incluso sin senos. Es decir, en una maleta estaba el cuerpo, fue localizado después de un incendio, que después se entendió claramente que había sido intencionado con el fin de que fuese quemado el cuerpo que estaba en esas dependencias, que era una nave que él había alquilado antes para abrir otro de sus negocios en Usera. Y él ya no estaba, estaba desaparecido. Por lo tanto, que haya aparecido y se haya detenido es importante, porque ya queda descartada una de las hipótesis que ayer noche no se descartaban, y es que él hubiese corrido, insisto, la misma suerte. Por lo tanto, él está vivo, él está ya detenido. Esa orden de detención se produce desde el momento en el que se identifica el cuerpo de la fallecida en un local de su propiedad, bueno, era alquilado, pero que él tenía bajo su jurisdicción en ese momento, y se confirma que es la novia. Por lo tanto, ya se le busca con ahínco y con determinación para tomarle declaración por su presunta relación con ese homicidio.
Contabas, Juan, que su detención ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, y decíamos también que la vida de César Román Virueta, el Rey del Cachopo, ha girado siempre en torno a grandes mentiras. Volvía a mentir, en este caso, sobre su identidad en ese restaurante de Zaragoza donde estaba trabajando.
Sí, bueno, estaba, efectivamente, Antonio, siempre ha mentido, pues parece ser, y lo seguía haciendo, hasta el punto de que estaba trabajando, según nos han informado estas fuentes al tanto de la investigación, en un restaurante en Zaragoza, sin saber la Madueña que él era quien era, porque además utilizaba una identidad falsa. Entendemos que estaría caracterizado de alguna manera, porque vamos, su foto está saliendo en todo rincón de España, se sabe ya quién es el rey del cachopo. Igual no conoces al hermano, pero al rey del cachopo sí, ¿no? Y además, este señor tiene una característica que le identifica bastante fácilmente, y es que mide poco más de un metro y medio, con lo cual tampoco es muy complicado. Pero sí, es verdad que esta mañana, una vez que se pone en marcha ya la policía a buscarle, porque hasta ahora lo que existía era un requerimiento, era lo que se llama un señalamiento, creo que es la palabra correcta policialmente.
Pero no estaban busca y captura.
No, porque desaparecer no es delito. Es decir, su padre denuncia su desaparición y la policía comienza a buscarle. Primero se presenta la denuncia ante la Guardia Civil en Valencia y después se traslada a Madrid y se le busca. Bueno, pues si se le encuentra, que se comunique que aquí está, porque puede haber desaparecido por su voluntad. Si no hay una comisión de un delito, insisto, detrás, que dé lugar a esa búsqueda, pues no hay que ser más diligente. Pero desde que, insisto, aparece el cuerpo, no es que aparezca el cuerpo aparece poco después de que él desapareciera.
Ha tardado tres meses en producirse la identificación del
cadáver. Vamos
que
a ver.
Aparece a principios de agosto, han pasado tres meses.
De esto te puedo contar algo que yo creo que aclara un poco las cosas. Es aparentemente difícilmente comprensible que un cuerpo que aparece hace tres meses se tarde, bueno, ¿y cómo se tardan tres meses en identificar? Bueno, vamos a ver, unos restos humanos que en principio no se saben si son hombre o mujer. Después hubo un dato erróneo que se recibe por parte de la policía, y es que correspondía a una persona de raza blanca, albina. Era falso, porque esta mujer es mulata. Y esto desvió muchísimo la investigación sobre el objetivo correcto, que habría sido ir y preguntar. Y simplemente los agentes, cuando preguntaron, oye usted, aquí hay un cuerpo humano, ¿quién hay detrás de la nave? Este señor está desaparecido. Bueno, vamos a buscar a la novia. Está desaparecida. Pero claro, la novia era es mulata. Vamos, Heidi Paz, 25 años, hondureña, es de tez mulata. Por lo tanto, ese error desvió mucho la investigación. Y posteriormente, bueno, se comienza a hacer el contraste de las pruebas de ADN cuando es un cuerpo quemado, está quemado, yo, como te dije, estaba en esa nave quemada, que había sido incendiada, y además con una sustancia por encima, un polvo blanco, parecía sosa cáustica, y todo esto complica la identificación. Sí, no hay posibilidad de sacar huellas, lógicamente.
Intentaron eliminar
claro, las pruebas, pero estos datos confundieron.
Lo que queda claro también a los investigadores es que esto es obra de unos auténticos profesionales, ¿no?
Esto siempre es arriesgado decirlo, ¿verdad? Porque ya se ha demostrado en ocasiones que se han atribuido comportamientos, o digamos más que comportamientos, apariencias de comportamientos profesionales, deduciéndolo del estado en que han quedado los cuerpos, y luego no era tal profesional que había detrás. Bien. Vamos a ver, es verdad que, hombre, surge una duda también, una cuestión que nos hacemos todos. Si tú matas a tu novia, la vas a meter en un local de tu propiedad y vas a huir, pues poco escondes, porque además es que será la circunstancia en la que le quitan los pechos. Es terrible, a mí me cuesta hasta contarlo.
¿Eso tiene una explicación?
Sí, bueno, claro, es que tiene una
prótesis de silicona,
una prótesis, efectivamente,
que incluye en ese número de serie y había determinado de quién se trataba con más facilidad.
Claro, eso también lleva a pensar que lo puede hacer alguien que le conozca suficientemente para saber que tiene esa prótesis. Vamos a ver, hay líneas contradictorias y en este momento todas las hipótesis están abiertas, insisto, descartando ya que él no está, efectivamente no habría sido víctima de supuestamente algún sicario, algún ajuste de cuentas. Bueno. Pero sí es cierto que es absolutamente desconcertante ver el comportamiento de este individuo, que hasta ahora entraba un poco en la línea de los casos casi, yo diría casi frikis, ¿no? Frikis, a veces incluso rayándolo casposo, pero no.
Hasta
pero
que ha aparecido la sangre.
Una vez que aparece la sangre, y una vez que aparece esa relación tan directa de que esta es su última novia, porque vamos a ver, es un tema complicado. Hay muchas mujeres en su vida, en la vida reciente de este hombre. Él tiene una hija con otro matrimonio anterior. Posteriormente tenía otra novia que había roto hacía pocos meses con ella antes de desaparecer. Y hacía poquito era novia de esta última chica hondureña. Por lo tanto, luego también fue denunciado en el pasado por una agresión, es decir, por problemas de violencia de género.
De hecho, tenía una orden de alejamiento también.
Una orden de alejamiento sobre su primera mujer, con la que tiene esta hija, que era su pasión absoluta, su hija. Y entonces se trasladaba habitualmente también a un domicilio en la provincia de Toledo, en la comarca de la Sagra, que también ha sido registrado ese domicilio, en otros lugares, en fin, tiene varias propiedades. La investigación ha adquirido una dimensión completamente diferente a partir de la identificación de esos restos, que se descartaba incluso en un primer momento que esos restos tuviesen relación con su desaparición. Fíjate, o sea, o fijaros.
Se ha encontrado, que... se ha encontrado una última pieza en este puzzle que ni mucho menos, Juan, está completo. No. Y que vamos a seguir conociendo datos, a ver la declaración del detenido, a ver qué es lo que declara en las próximas horas, que será muy importante lo que le cuenta la policía para descifrar este escabroso caso que, como decías, tenía toques de humor al principio, pero
sí,
una vez que ha aparecido...
chusco, era, bueno, gracioso alguno, podía parecer
una vez
gracioso
que el personaje. La sangre ha perdido esto toda, terrible, toda la gracia. Vamos a estar pendientes, Juan, de este escabroso caso que, como decimos, tiene al conocido como Rey del Cachopo como protagonista. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Seguimos hablando. Gracias.
Un buenas placer. Tardes.
Gracias, Juan.
Hasta luego, compañeros.
Bueno, aún resuena el ritmo latino en el Grand Garden Arena de Las Vegas, que anoche acogía la gala por los Grammys Latinos, la edición 19 ya, ¿eh? Si hubo un triunfador anoche, ese fue sin duda Jorge Drexler.
Que viva la telefonía en todas sus variantes.
El uruguayo confesaba, a la hora de recoger ese premio, estar sorprendido por el éxito que le llovía.
Hey, queridos míos, esto sí que no me lo esperaba de ninguna manera. Muchas gracias. ¡Qué maravilla!
Jorge Drexler con su telefonía sencillo dentro del disco Salvavidas de Hielo. Se hizo con gramófono dorado a grabación del año y también a la canción del año. Antes, Drexler se había llevado el premio al mejor álbum cantautor. Viva Borges Pessoa, la cumbia, el reggaetón, vamos arriba, dijo, entre la euforia y el mareo por la evidente sorpresa.
Bueno, otra de las sensaciones de la noche, como no podía ser de otra manera, y sé que, no sé si te gusta o no, Antonio, pero fue una española.
A mí me parece un fenómeno.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía, está parpadeando.
Un fenómeno analizar lo de esta Rosalía, ¿eh?
Pues sí, aspiraba a cinco nominaciones y se llevó al final dos, a mejor canción alternativa y mejor fusión interpretación urbana por su hit Malamente, que es el que estamos escuchando, bueno, que seguro que lo conoces y lo has escuchado mil veces en la radio. La catalana encandiló al respetable y dejó bien claro que hace lo que le gusta.
Esto es increíble, es un sueño. Gracias por tanto cariño, gracias a todos vosotros por el reconocimiento. Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto y de hacer siempre la música que me representa.
Hasta cuatro looks, Antonio, lució la catalana destacando por su estilo trapero. ¿Sabes lo que es ser trapero?
No.
Bueno, pues ir así un poco deportivo, pero urbano. Arregla, pero informal.
Ah,
¿eh? ¿Te acuerdas lo de Amartirio?
Sí, sí,
pues mira,
sí.
ahora está de
y
moda.
Ya viste trapero.
Eso es. Por otros españoles premiados también fueron Bumburi, como mejor álbum de rock por Expectativas, y Manolo García, fantástico, mejor álbum de pop rock por su Geometría del Rayo.
Bueno, está diciendo los Grammys, ha impuesto la lírica, el reggaetón y lo urbano. Y buen ejemplo de ello es que J Balvin, que llegaba a los premios con 8 nominaciones...
Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sé.
J Balvin, que llegaba a los Grammy Latinos con 8 nominaciones y se iba solo con un premio bajo el brazo, el de mejor álbum de música urbana, por Vibras.
Es hora de crear nuevas leyendas, nuevas motivaciones, que la gente en la calle quiera ser como nosotros, porque también somos un ejemplo de vida. Dios los bendiga, eso va para la casa.
Y el Grammy al artista revelación fue para la colombiana Karol G.
Dices que de mí ya te olvidaste.
El más puro estilo reggaetón se llevó el Grammy latino totalmente a mejor artista nueva y lo recogió junto a su par. Esto es lo que más me gustó de Karol G.
Esto lo quiero compartir con las mujeres que este año han hecho grandes cosas en la industria. Lo quiero compartir con ellas, con los colegas que me ayudaron a llegar hoy donde estoy. Y con este hombre de aquí, que es el 99% del éxito de mi carrera, mi papá.
Esto es lo que más me ha gustado a mí de Karol G.
Tenían que ver a Marta Ruiz bailando reggaetón. Sí, sí, sí.
Vamos, sí, tengo yo unas caderas para darle a esto que te mueres.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Rai.
Se había convertido en uno de los hombres más buscados y la colaboración ciudadana ha permitido su detención. Esta mañana, en Zaragoza, la policía ha arrestado al conocido como el rey del cachopo. Se llama César Román Virueta y es uno de los principales sospechosos de la muerte de su novia. El cadáver de esta joven hondureña apareció en agosto en una nave alquilada por el rey del cachopo, pero hasta ayer no se produjo la confirmación definitiva de quién se trataba. Ahora la policía trata de averiguar si César Román Virueta es el asesino. La vida del rey del cachopo siempre ha estado rodeada de grandes mentiras. Había desaparecido hace 3 meses perseguido por las deudas después de abrir hasta 5 restaurantes en Madrid. En estos momentos trabajaba en un restaurante de Zaragoza y lo hacía con identidad falsa. La propietaria ha sido la que ha avisado a la policía. En este viernes seguimos contándote el acoso de los independentistas más radicales en Cataluña. Lo último es un ataque contra la comisaría de policía de Tarrasa, en Barcelona. Además, por Herrera en COPE ha pasado una de las vecinas del edificio atacado por las juventudes de la CUP. En ese bloque tiene una vivienda el juez de Arena. La vecina se llama Isabel Sierra y se siente señalada.
Bueno, es que Pablo y su esposa no viven aquí ahora, esta es la gracia, ¿no? Que nos han señalado a nosotros cuando ellos no están viviendo aquí. Supongo que Pablo está en Madrid, no lo sé, y vienen de vez en cuando, porque sí que hay familia que está aquí todavía, ¿no? Entonces no viven ellos personalmente todos los días, pero sí que vienen.
Y del exterior seguimos pendientes de los incendios en Estados Unidos. En California, el fuego ha dejado 66 muertos. Hay más de 600 desaparecidos.
A ver, Antonio, ¿tú eres de mirar las etiquetas cuando vas a hacer la compra, de las etiquetas de los productos?
La de caducidad sí la suelo mirar.
Pero ya está, ya no miras nada más.
Pues mira, no vamos a engañar.
Hoy hemos conocido que 1 de cada 10 españoles no entiende bien el etiquetado de los alimentos, aquel que se atreve a mirarlo, porque vemos que de manera generalizada echamos los productos en el carro y ni siquiera miramos que lo que componen, ¿no?, esos alimentos. La encuesta de hábitos de consumo revela también que muchos españoles no salen a comer fuera de casa de forma habitual por motivos muy variados. Bueno, hoy queremos preguntar a los oyentes del programa qué les parece esto de las etiquetas, si ellos las miran cuando van al supermercado, si las entienden, en qué se fijan, no sé, si tienen esto como práctica habitual.
Yo ya te he dicho que la de caducidad y nada más.
Yo sí,
bueno,
que lo miro, sí.
Tú lo miras, lees lo que pone en las etiquetas antes de comprar los productos. Nos dejas tus notas de voz, tus comentarios de audio, como siempre, en el WhatsApp de Medida Cope, el 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía,
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado.
Atención, pregunta. ¿Serías capaz de enfrentarte a 3 ladrones, tú solo y sin ayuda? A ver, cada el oyente que se lo haga a sí mismo. Yo te lo pregunto a ti, Antonio.
Habría que ver la situación. Yo sí, en un principio, no soy de los más echados para adelante.
Bueno, eso porque no eres malagueño, como por ejemplo nuestro compañero Pino, José Manuel Pino, que seguramente se lanzaría pues como el protagonista de nuestra historia. No se lo pensó 2 veces. Las cámaras de seguridad de un polígono industrial han recogido ese momento. 3 ladrones encapuchados, junto a un coche, con el maletero y las puertas abiertas, se lían a mazazos con el escaparate de un local, a plena luz del día. Poco a poco los delincuentes van guardando en el maletero todo el botín.
Y además lo hacen sin ninguna prisa, tranquilamente, van metiendo todo lo que van llevándose, robando de ese escaparate. Y en ese momento entra otro coche en escena. A pocos metros se detiene, observa, pero no hace nada, se queda ahí. Los ladrones le miran y tampoco se dan por aludidos. Pero él en ese momento decide actuar. Lanza su vehículo contra el de los ladrones para impedir la huida. Así que ellos salen, le amenazan con un mazo, pero él no se siente intimidado, se baja del coche y sí, se encara, que les hace frente. Hasta que los delincuentes deciden marcharse y huyen del lugar con el maletero abierto con todo lo que habían metido de la tienda.
Y seguro que alucinando. Ahí no termina la valentía de este héroe anónimo, porque consigue recuperar una de las piezas robadas, la coge directamente en el coche en marcha. El propietario de la empresa y un vecino que pasaban por ahí pues le han dado un abrazo como símbolo de agradecimiento. Han quedado impresionados por la hazaña. Bueno, yo también.
No se da ninguna importancia, por cierto. Ya he dicho que lo volvería a repetir.
Oye, gente especial.